Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ha comenzado la vuelta al cole y lo ha hecho por la necesidad de niños y también de padres, sobre todo de padres, aunque sin el convencimiento de que estemos ante un regreso seguro. Medio año después, los niños han vuelto a las aulas en la Comunidad Valenciana, País Vasco, Aragón, La Rioja y Cantabria.
Yo tengo muchas ganas de ir al colegio y también tengo muchas ganas de ver qué medidas de seguridad han puesto para que no nos pase nada y estemos todos bien.
Yo no tengo ganas de volver al cole, pero sí que tengo ganas de ver a mis amigas. No sé qué va a pasar con eso, con esto de la mascarilla y el desinfectante.
Por el coronavirus tendremos que mantener distancias, mucho desinfectante, lavarse las manos bien.
Este es el sonido amable de una vuelta al cole plagada de incertidumbres. Nadie aclara qué tiene que ocurrir para que un colegio vuelva a cerrarse por completo. ¿Cuántos positivos tienen que detectarse para que se llegue a ese extremo? En Galicia, de forma general, las clases no empiezan hasta el jueves. Lo harán, como prácticamente en el resto de España, de manera escalonada. Sin embargo, hay centros privados que, como en muchos otros puntos, se adelantan al resto. Es el caso de un colegio de Mos, en Pontevedra, donde viven una situación que se puede dar en otros centros. Hoy no han podido abrir porque 20 de sus 100 profesores han dado positivo por coronavirus. Es el primer caso que se puede repetir perfectamente una vez comiencen las clases en toda España. ¿Era imprescindible la vuelta al cole? Los expertos coinciden en que sí, porque hay demasiadas cuestiones que no se aprenden frente a la pantalla de un ordenador o una tablet. Sin embargo, se han dejado aspectos para la improvisación y hay situaciones que no se han abordado hasta el último minuto. Al final, los directores de los centros y los profesores van a tener que ir actuando sobre la marcha con un marrón que va a superar sus propias competencias. Y al margen de la vuelta al cole, hoy el presidente del gobierno ha estado en Televisión Española. El masaje que le han dado es lo de menos, porque era lo esperado. Y previsible era también el contenido, que no resuelve ninguna de las dudas que tienen a día de hoy padres, profesores, autónomos o empresarios. El resto, lo habitual. Críticas al Partido Popular, al que acusa de boicotear la renovación del Consejo General del Poder Judicial, y mucho, mucho optimismo, a pesar de que la situación sanitaria y económica no invita a ello. Pedro Sánchez sí ha dejado un comentario que es revelador. Aunque siempre destaca que el gobierno de coalición solo es uno, que él no distingue entre ministros del PSOE o de Podemos, hoy ha explicado por qué no informó a Pablo Iglesias y a los suyos de la posible fusión entre CaixaBank y Bankia.
Y esta es una información muy sensible. Y esta es una información que, lógicamente, quien la sabía son los responsables de economía del gobierno de España. Tenemos que garantizar esa confidencialidad y ser muy conscientes de que el proceso no ha terminado.
Sánchez no le dijo nada a Iglesias de la fusión bancaria porque es una información muy sensible. Eso es lo que se fía el presidente de su vicepresidente. Luego pretende que nos fiemos el resto de españoles. Completamos la portada de este lunes 7 de septiembre con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Arrancamos semana y lo hacemos con la primera dana de septiembre, que dejará intensas lluvias y pone en alerta a Baleares y a la vertiente mediterránea. Precipitaciones que han comenzado durante la madrugada en Cataluña, donde se han producido cortes de carretera o inundaciones de bajos y que van a afectar a otras zonas del este peninsular. Y siguen llegando pateras a nuestras costas. La última ha sido de madrugada a Granada. 41 inmigrantes de origen subsahariano, entre ellos 11 mujeres y un bebé, han sido trasladados al puerto de Motril, en Granada. Se está ahora a la espera de conocer los resultados de las pruebas PCR que se les han realizado nada más llegar a puerto, donde comienza a ser insostenible las situaciones en el puerto de Arguineguín, en Gran Canaria. Son ya más de 330 inmigrantes los que esperan a ser trasladados a centros de acogida. Y se reanuda el juicio de extradición de Julian Assange a Estados Unidos tras el parón por la pandemia. El fundador de Wikileaks se enfrenta a una pena de hasta 175 años de cárcel por la revelación de gran cantidad de información clasificada.
6 meses después de que cerraran los colegios, allá por el mes de marzo, algo más de 8 millones de alumnos vuelven a las aulas en medio de un panorama difícil, con los contagios disparados y los protocolos poco claros, a la espera de que cada un centro actúe de la forma que estime oportuno. En las últimas semanas te venimos contando que en algunos puntos de España algunos ciclos formativos ya han echado a andar, pero hoy lunes son 5 las comunidades que han reabierto las aulas en esta vuelta escalonada, que ya está sonando así. Un inicio distinto en Cantabria, País Vasco, La Rioja, Comunidad Valenciana y Aragón. También en algunas universidades de Madrid, donde hoy entran en vigor las nuevas medidas anticoronavirus. Se prevé que el curso se inicie mañana en Castilla y León, el miércoles en Castilla-La Mancha y el jueves en Galicia, Andalucía, Extremadura y Baleares. La semana que viene será el turno para Cataluña, Murcia y Canarias. En Cantabria, esta mañana más de 46.000 alumnos de infantil y primaria han vuelto a pisar las aulas. Un año de lo más incierto, sobre todo en una localidad, en Santoña. Sus 11.000 vecinos están confinados y por ello muy pocos padres han decidido llevar hoy a sus hijos al colegio. Nos situamos en Cantabria, Gerardo Cisniega.
Miedo, inquietud e incertidumbre ante un contagio son algunas de las razones que han esgrimido cientos de padres de Santoña que con el pueblo confinado han decidido no enviar este lunes a los hijos al colegio. Según los datos oficiales de educación, solo el 12% de los estudiantes han acudido a clase. Había mucho miedo entre los padres a pesar de que la consejería había obligado a abrir esos centros.
Si Santoña no permite el acceso al municipio por el alto número de contagios para comprar una simple barra de pan, ¿lo está para recibir un autobús lleno de niños? Pues yo, la verdad, que tal y como está la situación ahora y mientras no mejoren los datos, yo no estoy dispuesta a poner en peligro la salud de mi hijo y de mi familia.
En el resto de la comunidad, el curso ha comenzado con normalidad. El jueves, el turno será para los estudiantes de secundaria y bachiller.
Más de 8 millones de alumnos vuelven a las aulas y en Mediacope te estamos preguntando por esta vuelta al cole, ¿qué cambios han notado esta mañana con respecto a otros inicios de curso? ¿Cuáles son las novedades más llamativas en tu colegio? Nos escribe Silvio, nos dice que tiene 2 hijos en segundo y tercero de primaria y está preocupado porque se metan 20 niños dentro de un colegio. Chara nos cuenta que su hija no ha ido todavía, pero hizo un examen sin las medidas de seguridad recomendadas. Y Marian denuncia en el WhatsApp de Mediacope que todavía no han tenido reuniones con los padres en su colegio.
Yo tengo uno de 8 y la niña de 7, que claro, tercero de primaria y segundo de primaria. Y realmente lo que me preocupa es que en Madrid hay nuevas restricciones, no se pueden juntar más de 10 personas, pero en cambio sí ponemos 20 niños en un aula.
Sin hablar con los padres, sin reuniones, sin circulares, sin absolutamente nada.
¿Cuál es tu caso? ¿Cómo está siendo la vuelta al cole? Diferente, ¿cuáles son las novedades más llamativas que has encontrado en el colegio de tus hijos? Nos lo cuentas en el WhatsApp de Mediacope, en el 637-230000. Notas de voz, comentarios de audio en el 637-230000. La vuelta al cole, examen. Un colegio de Pontevedra, te lo contaba a la entrada, la localidad de Mos, ha pospuesto la vuelta al cole por 20 positivos entre los 100 docentes que hay en este colegio. En Granada, contagiados una menor y una maestra de 2 escuelas infantiles. Se ha puesto en marcha el protocolo de la Junta para esta situación. La clase a la que pertenece está conformada por grupos burbuja, de los denominados grupos burbuja, por lo que el menor solo ha mantenido contacto estrecho con un grupo muy reducido de alumnos. Se les va a realizar los test PCR correspondientes. Muchos padres se preguntan, ¿cuánto van a tardar en enviarles a sus hijos a casa cuando empiecen a darse esos primeros contagios entre los alumnos que han empezado hoy? ¿Qué tiene que pasar para que se cierre un colegio a causa de los coronavirus? ¿En qué momento y circunstancias debe hacerse? Como no está nada claro, como no lo han definido desde el gobierno central, tampoco desde las consejerías, buscamos respuestas con Carmen Lavallén.
Pese al uso masivo de mascarillas, a la distancia social y al escalonamiento de horarios en pleno repunte de la pandemia en diversos puntos de España, la mayoría de los padres son conscientes de que diversas situaciones pueden complicar la escolarización presencial de sus hijos este curso.
Mucha incertidumbre. Vamos, no me temo que lo vayan a cerrar. Estoy segura de que aquí hasta junio en algún momento nos mandan a los niños a casa.
Pero me imagino que será cuando ya la cosa se vaya un poco de madre.
Yo espero que vaya ya más normal este año.
Y si los protocolos para evitar contagios y para decretar una cuarentena están claros, en lo que no ha habido hasta ahora acuerdo es en especificar qué situación puede llevar al cierre temporal de una guardería, una escuela o un instituto. En COPE le preguntamos a Serafín Romero, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos.
Creo que a partir de 2 aulas que no hayan tenido contacto se debe de plantear pues un cierre lógicamente preventivo, ¿no?
A falta de unas directrices comunes, será cada comunidad autónoma la que, de acuerdo con Salud Pública, decida sobre el cierre temporal de un centro.
Pero si bajamos al terreno, surgen muchas dudas todavía respecto a la educación desde casa. No todos los colegios e institutos tienen las mismas capacidades. Imagina que es tu caso, que tu colegio no tiene acceso, por ejemplo, a la fibra óptica. Que en lugar de ese internet de alta velocidad, te tienes que conformar con una línea lenta y antigua que tiene que dar servicio a cientos de alumnos. Eso lo han vivido durante el estado de alarma, durante el último trimestre del curso, en muchos puntos. Y ocurre en un colegio de la Pobla de Vallbona, en Valencia. Una historia que nos cuenta José Ángel Cuadrado.
ADSL de 20 megas para 400 alumnos, cuando en cualquier casa particular se está instalando fibra óptica de 300 megas. Por el momento, los responsables del Colegio San José de la Pobla de Vallbona no han conseguido que les mejoren la conexión. Desde hoy, además, ya hay niños que por prescripción médica se han quedado en casa, así que para atenderles, los profesores van a tener que recurrir a sus propios móviles. Nos lo ha contado Lourdes Sena, que es la coordinadora de nuevas tecnologías de este colegio.
Pero claro, si estás en un aula que tienes mala cobertura o en ese momento tendrá una llamada, la conexión se corta y lo dejas todo a medias, por lo que es un parche, pero no es en ningún caso una solución.
Por eso, profesores y padres se han unido, lanzan un SOS en busca de una ayuda que les mejore la conexión a internet de este centro.
Otra situación que se da todavía en muchos centros de España. Ya hemos alcanzado el 500.000 de contagiados en nuestro país. Esta tarde, después de un fin de semana sin cifras oficiales, Sanidad, el director de alertas sanitarias, Fernando Simón, comparece en rueda de prensa. Ya sabes que lo hace dos días por semana, lunes y jueves. Según los últimos datos del Ministerio, en estos momentos hay 7.400 personas hospitalizadas y casi 1.000 en la UCI. Para que te hagas una idea, en el peor momento de la pandemia, en marzo, había más de 40.000 hospitalizados y 7.000 en las UCI. Una subida constante de los contagios que se empieza a traducir en una mayor presión hospitalaria en prácticamente todos los puntos de España. Especialmente revelador es el caso de la región de Murcia. Allí se están igualando las cifras de marzo y abril en lo peor de la pandemia. Lo ha contado en Mediodía Cope el jefe del servicio de urgencias del Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia. Es el doctor Pascual Piñera.
Lo que sí empezamos a tener problemas es en las UCI. Las UCI son pacientes que cuando llegan a UCI empiezan con ventilación mecánica, tanto invasiva como no invasiva, y si ya están en invasiva, la invasiva pues lleva semanas, dos, tres, cuatro semanas de ventilación. Y esto evidentemente, pues si es una UCI como la de mi hospital con 14 camas, pues ahora mismo tenemos más de la mitad están ya con enfermos de COVID, ¿no?
Si miramos fuera de nuestras fronteras, India ha superado a Brasil y ya es el segundo país del mundo con más casos de coronavirus, solo por detrás de Estados Unidos. En el mundo ya son más de 27 millones de contagios. El continente americano está especialmente afectado. Y hoy nos fijamos en el caso de Cuba. La Habana está totalmente militarizada por el régimen comunista, bajo toque de queda. Los alimentos racionados los distribuye la policía ante la desesperación de los ciudadanos. Más allá de los 101 fallecidos que el régimen reconoce por coronavirus, la situación es dramática. Los contagiados y sus contactos estrechos son enviados a centros de aislamiento y se alientan las denuncias a los incumplidores, Manuel Ángel Gómez.
Los residentes en La Habana no pueden entrar ni salir de la ciudad y los restaurantes y tiendas están cerrados, excepto algunos puntos de venta controlados por el Estado.
Determinados puntos de venta va proveyendo a las personas per cápita, racionado, determinada cantidad de alimentos en tiendas de pollo.
Nos cuenta Enix Berrio que es la policía la que reparte los alimentos para evitar peleas por la desesperación de la gente.
No lo distribuyen las personas que trabajan en tiendas. ¿Por qué? Por la ansiedad que le hablaba, por el desespero que le hablaba, me quedo sin comida.
Los medios publican teléfonos para que se denuncie a quien se salte las normas.
Dan teléfonos para que denuncie a la persona que sale, a la persona que está sin la mascarilla.
Y hay quien no cumple porque no le queda más remedio.
Cuando se refiere a comer, que no tiene pan, que no tiene agua, ya las personas entonces rompen un poquito eso.
Los contagiados y sus contactos son trasladados a centros de aislamiento en escuelas, hoteles y universidades.
Y mientras aquí en España vemos con gran incertidumbre la vuelta al cole, seguimos conociendo cómo los países de nuestro entorno intentan paliar la crisis económica en la que nos ha metido el coronavirus. Las familias alemanas empiezan a recibir desde hoy una ayuda de 300 euros por hijo, una de las medidas contra la recesión más esperadas en el país. Otra manera de funcionar es para todas las familias, no hace falta solicitarlo y la depositan directamente en la cuenta bancaria de los padres. Nos situamos ya en Berlín, corresponsal Rosalía Sánchez.
Los 18 millones de niños censados en Alemania reciben a partir de hoy esta ayuda, 300 euros por hijo, sin solicitud ni papeleos, directamente en la cuenta bancaria de los padres, para impulsar el consumo y para ayudar a las familias que llevan ya a las espaldas muchos meses de coronavirus. Para nuestra familia concretamente, como no hemos viajado en vacaciones porque cancelaron el vuelo de Lufthansa, pues podremos organizar algo con los niños, pero para muchas familias no es un añadido, hay quien de verdad lo necesita.
En
estos tiempos difíciles de coronavirus es una señal de confianza para las familias y podrá mejorar en algo las condiciones en las que están los niños viviendo esta crisis. El 61% de las familias lo gastará total o parcialmente, el 34% lo ahorrará. Dependiendo de sus ingresos, los padres tributarán por este dinero en la declaración de la renta de 2020, pero no contará como ingresos a la hora de calcular otras ayudas sociales.
Dejamos las cuestiones del coronavirus. Te cuento que un hombre de 29 años está hospitalizado en estado grave tras caer desde una altura de 10 metros en el antiguo hospital psiquiátrico de La Barranca, en Navacerrada, en Madrid. Ese edificio está abandonado y en estado ruinoso desde hace tiempo. ¿Qué estaba haciendo allí de madrugada con 5 amigos ese hombre de 29 años, Lorena Fernández?
Acompañado de 5 amigos de entre 25 y 30 años, según fuentes de la investigación han confirmado a COPE, el chico se precipitó al vacío en la madrugada del pasado domingo desde una altura de 10 metros, unos 2 pisos. Con ellos había quedado en este edificio en ruinas para hacer botellón y espiritismo. Y es que en los últimos años ha atraído a personas que simpatizan con los llamados fenómenos paranormales. La realidad es que este inmueble lleva 25 años abandonado. La barraca o sanatorio de Santo Ángel abrió sus puertas en 1941 para tratar a los enfermos de tuberculosis y de otras patologías respiratorias en plena sierra madrileña. Después se reconvirtió en centro psiquiátrico, hecho el cierre definitivo en la década de los 90. Desde entonces solo hay un edificio en ruinas, abandonado, lleno de basura, pintadas o grafitis, donde los roedores campan a sus anchas.
Corrochano, un jovenzuelo de 17 años, es la gran estrella de la selección española de fútbol.
Ha tirado la puerta, como se suele decir, Ansu Fati, jugador del Barcelona, 17 años, se convierte en el goleador más joven en la historia de la selección española. Y después del 4-0 contra Ucrania, pues la gente se ilusiona en ver a un chaval muy joven, una selección muy joven, y que Luis Enrique ha preparado para el futuro, que es la Eurocopa y luego el Mundial. Dos partidos de la Liga de Naciones, un empate contra Alemania en el último minuto y esta victoria 4-0 que coloca a España líder del grupo. Tenemos más cosas, por ejemplo, Messi esta tarde con Koeman, segundo encuentro, este ya en el césped, se espera que sea esta tarde, en el primer entrenamiento de Messi. Carlos Sainz segundo en Monza, y una de las noticias mundiales, Djokovic expulsado del US Open por un pelotazo a una juez en el partido contra Pablo Carreño.
Menudo pelotazo le dio. Involuntario, pero fue expulsado. Gracias, Corrochano.
Hasta luego.
Información local y regional en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
¡Para mí penalti, eh! ¿Cómo le ha ganado la España?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división, pero...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Bueno, en este caso, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
El talent musical más influyente y más importante del mundo al fin aterriza en España.
Cuando era pequeña, yo lo que quería era estar encima de un escenario, cantar y que la gente cantara mis canciones. Creo que Idol Kids es algo muy, muy especial.
Idol Kids. Estreno esta noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Ahora en El Corte Inglés, del 3 de septiembre al 11 de octubre de 2020, tus compras superiores a 199 euros en fitness, electrónica deportiva y ciclismo tienen una financiación increíble. Paga en 12 meses o el 31 de mayo de 2021. Cuota mínima 30 euros. Que nada te pare. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés EFC S.A. y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en centros comerciales o en elcorteinglés.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, la vuelta al colegio viene marcada por muchas dudas y preguntas. Esto está generando un gran dilema entre los padres que no saben si llevar a sus hijos al colegio o no. Esos son los casos que tengan opción, porque si trabajas y no tienes con quién dejar a los niños, no hay alternativa. A todo esto se añaden casos especiales como el que están viviendo en Santoña, en Cantabria. Como en el resto de esta comunidad, en Santoña han comenzado hoy las clases. En esta localidad se da la circunstancia de que están confinados después de un aumento de casos por coronavirus. Bares y restaurantes permanecen cerrados, se limita la libertad de las personas y no se puede entrar ni salir del municipio salvo por causa justificada. Ante este escenario, los padres han tenido que decidir si llevaban o no a sus hijos a clase. Y en ese debate se ha visto Patricia. Uno de sus hijos debería haber empezado hoy el primer curso de primaria. Patricia ha decidido no llevarle a clase.
La decisión de no llevar a mi hijo al colegio se responde con una simple pregunta. Si Santoña no permite el acceso al municipio por el alto número de contagios para comprar una simple barra de pan, ¿lo está para recibir un autobús lleno de niños? Pues yo, la verdad, que tal y como está la situación ahora y mientras no mejoren los datos, yo no estoy dispuesta a poner en peligro la salud de mi hijo y de mi familia.
En Santoña, solo el 12% de los alumnos ha acudido ya a clase. Solo 28 de los 805 alumnos de colegios públicos han regresado. Dentro de esa cifra se encuentra Carlota, de 6 años, y Diego, de 3. Lo ha contado en Herrera en COPE su madre, Ángela. ¿Por qué ha decidido llevarles a clase? Porque trabaja, no tenía muchas alternativas y porque le han dado más confianza desde el colegio que desde la administración.
Los protocolos que tienen han sido muy acertados. Hemos llegado al colegio, estaban los profesores en la puerta, cada uno en su fila, esperando a que llegaran los alumnos, los han colocado con las distancias de seguridad, les han tomado la temperatura. La verdad que el colegio es también el que me ha dado mucha más seguridad y más garantía. Sigues con el mismo miedo, ¿eh? Porque por mucho que te digan, mi niño, por ejemplo, tiene 6 años y pues quién sabe si te quita la mascarilla.
Dos formas de resolver un dilema en el que seguro que te ves identificado, en el que se ven identificados muchos padres que hoy o en los próximos días van a tener que llevar a sus hijos al colegio. Por lo demás, hoy en Herrera en COPE ha estado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Esta mañana han entrado en vigor las nuevas medidas en la comunidad más restrictivas para tratar de frenar el avance del coronavirus. Fundamentalmente se limitan los aforos y se prohíben las reuniones de más de 10 personas. Desde el gobierno de Sánchez, incluso desde otros presidentes autonómicos como el socialista García Page, se señala a Madrid, una situación que denunciaba en estos micrófonos Isabel Díaz Ayuso.
Yo lo que veo sobre todo es que hay una campaña despiadada contra la Comunidad de Madrid, que los hospitales y las UCIs no han pasado del 11% con respecto al peor momento de la epidemia, porque al utilizar todas las mascarillas, la carga vírica es mucho menor, también porque los mayores se están cuidando mucho más y también porque ahora mismo esa transmisión se está produciendo entre edades más jóvenes.
Frente a la batalla política están los datos. Si comparamos las cifras de mortalidad, hay 15 comunidades que superan a Madrid, pero el gobierno de Sánchez va a seguir señalando a esta región. Cuando haya problemas, ya lo verás, la culpa será de Isabel Díaz Ayuso. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Los rastreadores militares inician hoy sus trabajos.
Y lo hacen en 3 comunidades, Madrid, Murcia y Comunidad Valenciana, sumándose a los 8 rastreadores militares y 4 reservas del Ejército de Tierra que el pasado miércoles comenzaron a trabajar. Una colaboración que es temporal y tiene como objetivo reforzar puntualmente las capacidades de rastreo de las comunidades autónomas.
Los oyentes de COPE han donado ya más de 200.000 euros a Cáritas.
Con iniciativas como el concierto de Cadena 100 o la subasta benéfica de camisetas que Carlos Herrera llevaba durante el el confinamiento, que ha conseguido recaudar más de 35.000 euros, una importante cantidad que se entregará a beneficio de las víctimas del coronavirus. Manuel Bretón es su presidente.
Los grandes objetivos que tenemos ahora mismo son las personas sin hogar, los mayores, tanto en sus residencias como en el tema rural, las iniciativas de acogida, las iniciativas de empleo que estamos ahora mismo lanzando.
Repiten el juicio a Rodrigo Lanza.
La audiencia de Zaragoza acoge desde hoy la repetición del juicio contra Rodrigo Lanza, procesado por la muerte de Víctor Lainez en el conocido como caso de los tirantes. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón declaró nulo en abril el veredicto y la sentencia dictada en noviembre de 2019 que condenó a Lanza a 5 años de cárcel.
En la portada, el caso de Santoña, esas diferentes posturas de los padres, cómo han resuelto de forma distinta el dilema al que se han enfrentado en la vuelta al cole. Y ahora quiero que te fijes en Alfaro, en La Rioja. Esta localidad tiene casi 10.000 habitantes y es el punto más caliente del coronavirus en esta comunidad. Ayer no se comunicaron casos nuevos, pero hay 253 positivos activos. Esta situación ha provocado que se haya tenido que retrasar el inicio del curso. En Mediodía COPE hemos hablado con Beatriz. Es directora del Colegio de La Salle, pero además es madre. Tiene 3 hijos en edad escolar y nos ha contado la incertidumbre con la que los padres están viendo este retraso de las clases hasta el día 14.
Ahora mismo están desbordados y hay familias pues que tienen, claro, que organizarse los trabajos. Hay familias que se necesitaban pedirse días libres, vacaciones, para poder atender a los niños, porque claro, también esta situación, las entradas, sobre todo en infantil, van a ser escalonadas. Ellos están con mucha incertidumbre.
Hay casos de todo tipo, concretos, que te venimos contando. Esta mañana en Herrera en COPE hemos hablado con una familia de Tomelloso, en Ciudad Real. Piden que una de sus hijas reciba clases online para proteger a su hermana. Su hermana Alba tiene 15 años y sufre parálisis cerebral e insuficiencia respiratoria. Lo que quieren evitar es a toda costa que se contagie. Lo ha contado Ana Rosa, su madre.
Nos encontramos, vosotros lo sabéis, con una enfermedad que le puede entrar y que a lo primero que le va a atacar seguramente pues a las vías respiratorias, que de hecho es por donde entra este virus. Sabemos que la vida de Alba corre muchísimos riesgos. O sea, creemos que no sobreviviría.
Más de 8 millones de alumnos vuelven a las aulas y precisamente por este regreso al cole te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE qué cambios has notado esta mañana, cuáles son las novedades más llamativas en tu colegio. Nos ha escrito Pablo y dice que ninguna novedad, que no han invertido en profesores porque siguen 27 en un aula. Elena, es insuficiente cualquier medida, no tiene lógica que se prohíban reuniones de más de 10 personas y en un aula se metan a más de 20 niños. Y Enrique nos cuenta que sus hijos comienzan el día 9, el miércoles, y a él solo le han mandado unas correcciones en los horarios de entrada y de salida. Mensajes que nos habéis dejado en el WhatsApp de Mediodía COPE.
Como no han invertido en profesores, 2 de mis hijas tienen 26 compañeros en la clase, es decir, son 27.
No es lógico que en una casa te puedas reunir o te impidan reunir a 10 personas y en un colegio, en una clase, se estén metiendo a más de 10 alumnos.
Han mandado algo así como 6 o 7 correcciones en el horario de entrada y salida de los pequeños.
Todavía quedan 800.000 españoles inmersos en un proceso de ERTE en sus empresas, la mayoría en los sectores de la hostelería y el turismo. Parece que la intención de todas las partes implicadas, gobierno, patronales y sindicatos, es la de llevar más allá del 30 de septiembre la prórroga de esta medida excepcional, en la que el Estado abona una cantidad importante del sueldo del trabajador. El viernes fue la última toma de contacto en Mallorca. Te lo avanzamos, la reunión concluyó sin acuerdo, pero esta tarde se retoman las negociaciones con la intención de tratar los pormenores de esa prórroga. La idea es que el decreto esté listo para el 1 de octubre. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz.
La cita es a las 4 de la tarde en el Ministerio de Trabajo. De momento, las partes coinciden en que habrá prórroga de los ERTE y también habría buena sintonía en no rebajar la prestación de los trabajadores en ERTE del 70 al 50% del sueldo, como estipula la ley, pasados los 6 meses. Esto es lo que más preocupa a Dolors. Trabaja en una agencia de viajes de Madrid y está en un ERTE total desde marzo.
Espero que se pueda llegar a pactar de no rebajar el ERTE al 50%, porque realmente tendríamos bastantes problemas, ya que mi marido y yo estamos en la misma situación.
Gobierno, patronales y sindicatos tienen que acordar hasta cuándo se extienden esos ERTEs, si podrán acogerse todos los sectores, si se podrá o no despedir y qué pasa con las exenciones a las cotizaciones de las empresas que ya se redujeron en la segunda prórroga. Javier tiene una agencia de viajes en Madrid.
Es imprescindible tener unas bonificaciones mucho mayores que sean acordes a la realidad del nivel de ingresos de las agencias, que en muchos casos pues es casi cero.
Veremos si esta tarde hay algún avance.
Vamos a estar pendientes de esa reunión en la que se va a abordar la prórroga de los ERTE. Uno de los asuntos de la economía de los hogares que más nos afecta es sin duda la factura de la luz, que depende, en los casos se paga cada dos meses, otros cada mes. Seguro que te has dado cuenta de que ha vuelto a subir. La pregunta en este momento es por qué y sobre todo si va a seguir subiendo. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues la ola de calor ha sido la responsable porque hemos tirado de aire acondicionado y se ha disparado el consumo. Miguel Ángel Bernal, profesor del IEB, lo explica en COPE.
No puede ser todo absorbido por las energías renovables y eso hace que tiren de las fuentes de energía más caras, que son las del carbón y las del gas, la que nosotros llamamos ciclos combinados.
La factura de una familia media ha estado en los 54 euros, un 9% por encima de julio, y muchos se preguntan qué va a pasar con ella en los próximos meses, cuando muchos empleados continuarán con teletrabajo y el debate de los gastos sigue abierto. Los expertos...
No da la capacidad suficiente, hay que incrementarla para que España simplemente su energía sea a través de energías limpias.
Recomiendan estudiar la factura a fondo, acogerse al mercado regulado y a los planes horarios de que disponen las compañías.
En medio de esta pandemia se sigue mirando al gobierno con una pregunta: si goza de buena salud la coalición entre socialistas y los miembros de Podemos. Ahí está la negociación de los presupuestos, que es trascendental, y el acercamiento de Pedro Sánchez a Ciudadanos. La situación incomoda a sus socios de ejecutivo y no deja de aumentar con el devenir de los últimos acontecimientos y la nula información que ha recibido Unidas Podemos de la posible fusión entre Bankia y CaixaBank. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Gustan difundir en el primer círculo de poder alrededor de Pedro Sánchez que los desmarques de Pablo Iglesias resultan ya tan frecuentes que carecen de repercusión real en el desgaste del gobierno. Pero lo cierto es que las diferencias están al orden del día. También las prevenciones. Para muestra, a su paso por Televisión Española, el presidente ha carecido de empacho en justificar, por sensible, haber ocultado la fusión CaixaBank Bankia al socio minoritario.
Y esta es una información muy sensible. Y esta es una información que, lógicamente, quien la sabía son los responsables de economía del gobierno de España. Tenemos que garantizar esa confidencialidad.
De perfil, en cambio, ha optado por situarse ante los desajustes en su gabinete con respecto a un espinoso asunto de la vuelta al cole: ¿qué hacer con los niños que deban quedar en cuarentena? Sánchez ha dejado la pelota de las bajas laborales en el tejado del diálogo social.
Este está siendo objeto de diálogo con los agentes sociales, pero a mí me gustaría poner en valor lo que ha hecho ya el gobierno, que ya hay acciones tomadas por el gobierno de España.
En cualquier caso, ha dado oxígeno a la coalición al estimar inimaginable otro escenario distinto al de sacar adelante unos nuevos presupuestos.
Esta mañana se ha abierto el año judicial con el tradicional acto celebrado en el Tribunal Supremo, presidido por el rey. Las protagonistas, como en todos los ámbitos, han sido las restricciones por la pandemia. Todo ello en medio de las negociaciones entre los grandes partidos para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que sigue pendiente. El mandato actual de los vocales y de su presidente, Carlos Lesmes, finalizó en diciembre de 2018. Patricia Rossetti.
Séptimo discurso y tercera despedida de Carlos Lesmes, que pide una vez más al poder político que renueve el Consejo General del Poder Judicial. 5 años de mandato, dice la Constitución, y llevan casi 2 de retraso en funciones. Para Lesmes es una anomalía y pide una renovación sin dilaciones.
Este retraso representa una seria anomalía. Es la propia Constitución la que fija en 5 años la duración del mandato de cada Consejo, por lo que me veo en la obligación de exhortar nuevamente a los poderes públicos concernidos a renovar la institución sin mayores dilaciones.
Para la fiscal general era su primer discurso. Dolores Delgado ha anunciado nuevas instrucciones para actuar contra los ocupas, un fenómeno delictivo en las últimas fechas que requiere una actuación específica. En el primer semestre del año, según datos de Interior, el número de ocupaciones se eleva a 7.500.
Seguimos pendientes de la evolución de todos los ensayos para conseguir la vacuna del coronavirus. Desde el gobierno se insiste en que en diciembre podríamos disponer de 3 de las 30 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus que tendrá el conjunto de Europa, 3 millones para España. En Francia, por ejemplo, va a costar menos de 10 euros, mientras en Italia el ministro de Sanidad ha asegurado que estarán listas al final de año y que serán gratuitas. También se conoce ya para quiénes serán las primeras dosis. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
Sí, como al principio llegarán pocos millones de dosis, Italia tiene claro que habrá que seleccionar a sus destinatarios y no se lo han pensado dos veces. Los primeros de la fila serán sanitarios y ancianos, que son quienes han pagado el precio más alto de esta crisis. Roberto Speranza, el ministro de Sanidad, confirma que se están invirtiendo en las vacunas todos los recursos posibles. Incluso el envasado se hará cerca de Roma. A día de hoy, el índice de incidencia en Italia es de 23 casos por cada 100.000 habitantes. Por cierto, que el gobierno trabaja también para que en los aeropuertos se realicen controles a todos los viajeros de la Unión Europea de forma recíproca como señal de respeto y máxima colaboración.
Te hablo ahora de ese fenómeno meteorológico conocido como Dana. Está dejando lluvias torrenciales. En el caso de Cataluña, las fuertes tormentas han inundado Castelldefels y algunas zonas de Barcelona. Redacción de la cadena COPE en Cataluña, Sergi Tor.
Este mediodía la situación está mejorando, ahora solo se mantiene la fase de prealerta y se ha desactivado el Inuncat. El Dana se ha cebado esta noche con Castelldefels. Aquí han caído 40 litros en solo 30 minutos que han colapsado la ciudad. Ríos de fango por sus calles, coches arrastrados, árboles arrancados y el agua entrando en las casas. Elena vive en el barrio de Bellamar y narra en COPE su desesperación.
Estábamos durmiendo tranquilos. Y luego empieza a llover y nosotros ya, sabes, es como la primera gota de lluvia, estamos, ¡ay, madre mía!
Los vecinos exigen a colectores y denuncian que las inundaciones son cada año más continuas, anegando de agua sus casas y propiedades.
Gracias, Sergi. Seguimos en Mediodía COPE, información local y regional.
Sigue Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Foxy Mega 3 es el triple rollo de cocina, absorbente y resistente, que con su larga duración es más eficaz, porque ahorra espacio en el hogar, en materiales de embalaje y en el número de camiones necesarios para su transporte.
Foxy Mega 3 permanecerá a tu lado en los momentos más importantes. Y te lo dice la voz de la experiencia.
Foxy Mega 3, para toda una vida. Foxy, siempre a tu lado.
¿Se puede ser el mejor en más de una cosa? En tu trabajo y en el partido de pádel del viernes. Con tu familia y con los que no te conocen. ¿Y si tu coche pudiera ser como tú? Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno. Ford, acercando el mañana.
Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total. Dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Antonio Herraiz.
Mediodía.